Solo se han podido rescatar con vida 17 y todavía no está claro el número de fallecidos. La embarcación pretendía alcanzar las costas canarias. Tony Cerdá.
En una embarcación que salió de Gambia 6 días antes de su naufragio, son 1.600 kilómetros en línea recta hacia Canarias, fue localizada frente a Mauritania por las fuerzas del país con ese balance, 20 fallecidos y 17 supervivientes. Los datos cambian si tenemos en cuenta la información de la ONG Caminando Fronteras, quien asegura que a bordo de la embarcación siniestrada iban 144 personas, de las cuales solo 16 sobrevivieron y ya se han recuperado hasta 40 cuerpos. El año pasado, 9.757 personas migrantes murieron intentando llegar a Canarias por el Atlántico, de acuerdo con los datos de esta ONG.
Tony, gracias. Estamos a punto de cerrar el mes de agosto, está aquí ya la cuesta de septiembre y eso lo demuestra la cesta de la compra. Se ha encarecido más de un 40% desde 2019, eso según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Aunque el IPC adelantado de agosto nos ha dado una tregua. Victoria Ballesteros.
Sí, la inflación se queda en el 2,7%, sobre todo por la bajada de los alimentos y las bebidas no alcohólicas. Es un pequeño empujón para subir más ligeros esa cuesta de la que hablabas, Alberto, aunque todavía no se note mucho.
Yo creo que todo ha subido mucho. Veo una gran subida generalizada en alimentos, en servicios, sí.
Se me hace cuesta arriba por los gastos de verano.
Y ahora en septiembre pues también vuelves con un poco de chip de ahorro.
Ya la estoy afrontando, porque se nota ya un montón.
Pues se nota porque los huevos han subido casi un 60%, la fruta y la leche más de un 50%, el azúcar, el arroz o el café están en un 40% más caros que antes de la pandemia y las legumbres, el queso y la pasta se han encarecido más de un 30%. Pero de cara a afrontar los gastos que llegan en septiembre, nos ayudará un poco que la factura de la luz ha subido pero menos que hace un año, aunque estamos pagando más cara la gasolina que entonces.
Victoria, gracias. Continúa el carrusel de comparecencias del gobierno en el Senado, pues para dar explicaciones sobre la gestión de los incendios. Los ministros Marlaska, Robles y Aguesen las utilizaron para arremeter contra los gobiernos autonómicos del Partido Popular, donde se han registrado los fuegos. Y el titular de Agricultura, Luis Planas, está prometiendo a esta hora ayudas a los productores. Patricia Rossetti.
Luis Planas ha cifrado en algo más de 35.000 las hectáreas agrarias arrasadas por los incendios y ha asegurado que los productores tendrán ayudas. Hasta el 30 de julio recibieron cerca de 1.000 comunicaciones de siniestros que han afectado a 18.000 hectáreas, la mayoría en Cataluña, Andalucía y Extremadura, y ha movilizado cerca de 2,5 millones de euros de agroseguros, pero el fuego sigue y hay que esperar a que se extingan todos los incendios. Planas ha detallado las hectáreas afectadas.
De los 35.000 hectáreas, aproximadamente 25.788 son de tierras arables, 5.456 son de frutales y 2.198 de viñedo. La afectación a olivar parece muy limitada, aproximadamente unas 90 hectáreas. Concretamente nos preocupa lo referente al viñedo.
Como el resto de ministros, Planas ha defendido el pacto de Estado porque estamos ante una emergencia climática cierta. Esta situación, dice, necesita la unidad y no una batalla política. En estos momentos intervienen los portavoces de los grupos parlamentarios.
Patricia, gracias.
A ti, Alberto.
Las comunidades autónomas continuarán aprobando las ayudas que recibirán los afectados de los incendios y Extremadura anuncia que será de 3.000 euros por persona y 500 euros por cabeza de ganado. Castilla y León también ha aprobado un presupuesto de 3 millones de euros para agricultores, autónomos, familias y reconstrucción de viviendas. Y hoy mismo aprobará esas ayudas la Junta de Galicia. El gobierno de Pedro Sánchez ha dado marcha atrás y ha decidido cancelar un contrato con equipos de Huawei, la empresa china en el punto de mira de Estados Unidos y la Unión Europea. En el ministerio que dirige Óscar López habían defendido este tipo de contratos y habían negado la posibilidad de un espionaje de China a través de esta empresa. Por eso firmaron el pasado lunes este contrato de 10 millones de euros que ahora ha sido cancelado. De hecho, Huawei está vetado en Alemania, en Suecia, en Estonia, en Lituania, en Reino Unido, Rumanía y Dinamarca.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y nueva etapa de la Vuelta Ciclista a España, Roberto Calvo.
En poco más de media hora comienza la prueba número 7 y una de las más duras y exigentes de la carrera. Kike Iglesias.
A las 11:55 desde el país de los Pirineos, desde la capital, desde Andorra la Vella, va a arrancar la etapa 7 de la Vuelta a España, camino de la estación invernal de Cerler, en la provincia de Huesca, una etapa, otra más, de alta montaña, 188 kilómetros con final en ese puerto de primera categoría, a casi 2.000 metros de altitud. Thorsten Traen, corredor noruego del equipo Bahrein, va a estrenar su maillot rojo de líder, bien ganado tras la fuga de ayer. Jay Vine fue el ganador en la etapa del jueves. Y el gran perjudicado, Juan Ayuso, que perdió toda opción en la general.
En unos instantes, Luis de la Fuente y la Real Federación Española de Fútbol harán pública la lista de convocados de la selección española de cara a este primer parón de selecciones, donde la Roja se enfrentará a Bulgaria y Turquía en los clasificatorios para el Mundial 2026. La Liga arranca su jornada 3 con el Elche-Levante a las 7 y media, el Valencia-Getafe a las 9 y media. Muy decepcionante debut de la familia de España en el Eurobásquet. Dura caída contra Georgia, 83-69. Y en tenis, Carlos Alcaraz se enfrentará al ítalo-argentino Darderi en busca de los octavos de final del US Open.
Roberto, gracias. Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 20 grados en el centro de la capital, en una jornada en la que se mantienen las temperaturas, con máximas que rozarán los 30 grados y mínimas alrededor de 17. En cuanto al tráfico en las carreteras, circulación bastante tranquila, con algo más de intensidad en la M50, en Perales del Río, en sentido A3. En las calles de la capital, tráfico intenso en la entrada por Avenida de América, la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo, el norte del Paseo de la Castellana, el entorno de Cibeles y Atocha. En cercanías, las líneas C2 y C8 están registrando retrasos medios de 15 minutos por una incidencia que afecta la tensión eléctrica entre Azuqueca y Alcalá de Henares. Se está trabajando para solucionarla lo antes posible. Y la Policía Nacional ha detenido a dos hombres en Getafe y Torrejón de la Calzada, acusados de hacerse pasar por técnicos de una empresa eléctrica. Estafaban más de 150.000 euros. Escucha Herrera en COPE.
Expósito va más allá de la noticia.
Los incendios no empiezan en agosto, empiezan en enero, cuando la hierba brota sin que nadie la corte, limpie tras meses de intensas lluvias.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Empiezan en abril, cuando se marcha el ganado y los prados se transforman en matorrales. Siguen en mayo, cuando las primeras olas de calor secan el campo. Los incendios no se apagan en verano, se apagan mucho antes.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de Miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
A ver, niños, ¿quién sabe cuál es el sujeto de ayer fui al campo y me compré un cuaderno Auchan tamaño folio de 80 hojas por 1,49? Esta es fácil, ¿eh? En Alcampo tenemos la vuelta al cole a precios bajos hasta el 10 de septiembre.
En Alcampo sales ganando.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz. Versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones. Fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día, junto a ti.
Ahora en El Corte Inglés tienes hasta un 50% de descuento en una selección de colchones. Financialo hasta en 12 meses. Últimos días hasta el 31 de agosto, el mes del descanso en las rebajas del Corte Inglés. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Dame paz y dame guerra.
Dame fútbol, dame emoción, dame gloria y dame locura. Dame noches mágicas y remontadas imposibles.
Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar. Con todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardo y con resúmenes y contenidos extra cada jornada.
Dame todo el fútbol.
En Carrefour vuelve al cole al mejor precio para que guarden sus secretos en todas las mochilas y troles escolares con un 20% de descuento. Hasta el 3 de septiembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8 y media a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes y soluciones para una agricultura y ganadería sostenibles. Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Miguel Carcaño es el asesino de Marta del Castillo. En febrero hará 17 años que este tipo está entre rejas. Durante todo este tiempo ha habido etapas en las que Carcaño recibía cartas como esta diario, de admiradoras, en las que escribían cosas como «Eres muy guapo y me he enamorado de ti». Claro, ¿cómo es posible, no? Alfonso Egea, periodista de sucesos, hace unos años se interesó por este asunto. Decenas de mujeres enviando cartas a un asesino al que no conocen a la cárcel. Y se topó con el caso de una chica que le escribía mucho, y con el permiso de la policía fue a Asturias a conocerla, y se encontró con una niña de 14 años, que además le escribía a escondidas.
No era tanto saber por qué esta chica estaba protagonizando este caso de histerofilia con uno de los asesinos más infames de nuestro país, sino si ella podía saber algo del paradero de Marta, así que decidí viajar a Asturias, hacer una suerte de vigilancia, seguimiento muy discreto, y mi enorme sorpresa fue que la remitente de las cartas al asesino de Marta del Castillo era una colegiala de 14 años, uniformada, que cada día iba a clase, y allí lo que decidí fue contárselo a sus padres, porque si yo fuera el padre de esa chica me hubiera encantado que me dijeran lo que estaba haciendo escribiéndose con un asesino como Miguel Carcaño.
Antes de entrar en detalle en por qué lo hacía esta chica, me gustaría saludar a un buen amigo colaborador del programa, Nacho Abad. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
Yo sé que, bueno, tú eres el que mejor conoce este caso, por eso te llamo, y sé que a raíz de alguna de estas cartas, creo que incluso Miguel Carcaño ha llegado a tener alguna relación sentimental con alguna mujer, ¿no?
Bueno, de hecho la tiene actualmente, tiene pareja en prisión, es una chica relativamente joven a la que fuimos a buscar en Código 10 y a la que encontramos. Y la encontramos y bueno, se reaccionó de una forma poco agradable al vernos. Él ha recibido cientos de cartas en prisión desde el crimen de Marta del Castillo, sobre todo al principio, cuando estaba más en las noticias y luego en el juicio, cuando estaba más presente y su imagen era más pública. Unas veces por guapo, otras porque pensaban que le podían cambiar, que ellas son especiales y como son especiales pueden modificar su interior, su ser, su pensamiento, y se creen capaces de modificar su pensamiento y por eso le escriben y se sienten seducidas por el mal, por la fama, por la belleza. Es que supongo que será una playa de cosas, o sea, que habrá miles de aristas en... Pero sí, no es el único asesino, ¿eh? Ha habido... Los asesinos siempre han despertado la curiosidad de muchísimas mujeres, que a lo mejor tienen otro tipo de carencias y buscan ahí sentirse mejor, ¿no? Pero por ejemplo, me viene a la cabeza, el Melillero, por ponerte un ejemplo.
Uh-huh. ¿Y cómo se desarrolla o cómo se establece esa relación sentimental a partir de una carta, Nacho?
Pues lo que establece instituciones penitenciarias es que tienes que acreditar 6 meses de cartas entre un preso y una mujer para que te permitan tener un vis-a-vis, un contacto físico dentro de una habitación sin cristales y sin nada, o 6 meses de visitas a la prisión con cristal. Entonces, pues uno manda una carta, el otro responde, se van contando cosas, van hablando entre ellos y finalmente cuando puedes acreditar todo eso, pues se acaban conociendo físicamente. Es la condición que pone instituciones penitenciarias para que haya posibilidad de un contacto. Más que nada, perdóname por la expresión, para que no haya ninguna trabajadora del sexo que pueda contratar un preso y que pueda ir allí a verle de repente cuando quiera.
Entiendo. Nacho, amigo, gracias por cogerme el teléfono, ¿eh?
Nada, un abrazo enorme.
Chao. Fíjese, lo llamativo de este caso, como decía Nacho, es que es uno de tantos, de muchísimos, y todos tengo entendido que tienen en común un fenómeno llamado hibristofilia, que es la atracción sexual que algunas mujeres sienten por los hombres peligrosos. Déjeme que le presente a Paz Velasco. Paz es jurista, es criminóloga y es experta en personalidad psicopática y delitos violentos. Paz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenísimos días.
¿Cómo es posible, Paz, que una niña de 14 años le mande cartas a un asesino que no conoce a la cárcel?
Pues mira, me gustaría primero diferenciar entre la hibristofilia y la enclictofilia, que es lo que las suele ocurrir muchas veces a estas adolescentes. Como muy bien has dicho, la hibristofilia consiste en una atracción emocional, sentimental, amorosa o incluso sexual por aquellas personas que han cometido delitos violentos. Sin embargo, la enclictofilia, que es un término acuñado a principios del siglo XX por el gran criminalista francés Edmond Locard, es la atracción que sienten sobre todo estas adolescentes por delincuentes famosos y muy mediáticos. Si me permites, claro. Yo he estudiado a fondo las cartas, no sé si recordáis el caso de José Rabadán. Raquel e Iria asesinan a su amiga Clara de 37 puñaladas y leo textualmente una de las cartas que Raquel envió a José Rabadán declarándole su amor y haciéndole una pregunta muy inquietante. Hola, José. Puede parecerte raro que te escriba esta carta. La razón por la que te escribo es porque no creo que estés loco. ¿Por qué deberías estarlo? Supongo que lo que hiciste lo hiciste porque tenías tus motivos, pero me gustaría que me contestaras a una pregunta. Perdón. ¿Me puedes contar qué se siente al matar?
Madre mía.
Después de esta carta, días después, ellas cometen el asesinato hacia su amiga Clara. De modo que tenemos que tener bien claro que no es lo mismo la hibristofilia y la enclictofilia y que no tiene el mismo perfil una adolescente que escribe, por ejemplo, a Miguel Carcaño, que le llega a enviar incluso dinero y ropa íntima a una mujer que se termina enamorando de una persona que está cumpliendo condena o que incluso está en el corredor de la muerte y que se termina casando con esta persona dentro de prisión.
Madre mía. Y entiendo que también existe la fascinación por un asesino al que no le han pillado, ¿no?
Exacto. A ver, en este caso, estos casos fríos en los que no se resuelve finalmente quién ha sido el autor de un delito o de varios delitos, en el caso de los multicidas, los medios de comunicación, hoy en día vivimos en la sociedad digital, influyen mucho. Es decir, hay un caso que además es muy, muy, muy conocido, que yo denomino que es, considero que es este enamoramiento enclictofílico por alguien muy famoso, lo que yo denomino notoriedad por asociación y que ocurrió en el año 2015. Todos conocemos a Charles Manson. Este sujeto tenía 83 años, fue el responsable de la muerte de 9 personas que asesinó la familia en 1969, este grupo sectario que creó Charles Manson. Pero fíjate, estuvo a punto de casarse en prisión con una jovencita, Afton Elaine Barton, que solamente tenía 27 años, porque ella de lo que estaba enamorada no era de Charles Manson, sino que estaba enamorada de su fama, de su notoriedad. Es decir, enclictofilia. Resulta que Charles Manson finalmente anuló la boda cuando se enteró que por la única razón por la que quería casarse con él es para, después de su muerte, estar en posesión de su cuerpo y poder cobrar por exhibirlo al público. De modo que hay muchos matices, claro. Y además hay algo importantísimo. Cuando hablamos de hibristofilia, tenemos que hablar de una hibristofilia totalmente pasiva, que es esta que consiste en el intercambio de cartas, en ir a visitar a estos sujetos, y la hibristofilia agresiva o activa, que es aquella en la que una mujer se une emocional o sentimentalmente con otro, con un sujeto que es un asesino, y terminan convirtiéndose en parejas letales. A ver, la criminología habla del síndrome de Bonnie and Clyde, pero hay muchos ejemplos en la historia criminal de hombres y mujeres que han asesinado juntos por amor, porque ella se enamora hasta tal punto que hace lo que su amado le pide.
¿La hibristofilia es exclusiva de mujeres a hombres?
Hay muy pocos casos, yo conozco 2 casos solamente masculinos. Sí, la hibristofilia es una característica, es una parafilia. Muchos de los psicólogos lo consideran una parafilia, a pesar de que no está reconocida así en el DSM-5, muy femenina. ¿Por qué? Porque tiene muchísimo, muchísimo que ver con unas características muy, muy concretas de una vulnerabilidad psicológica de esas mujeres. Hay un perfil muy claro de la mujer ibristofílica adulta y también hay unas motivaciones muy claras por las cuales estas mujeres se terminan enamorando de personas tan sumamente peligrosas que están cumpliendo en muchos casos pues pena de prisión permanente revisable o, en el caso de Estados Unidos, cadena perpetua.
Estamos hablando con Paz Velasco. Paz es jurista criminóloga, es experta en personalidad psicopática, delitos violentos. Estamos hablando de la ibristofilia, de esta suerte de atracción que sienten algunas mujeres hacia hombres, hacia criminales, hacia asesinos. Y quería salirme un poco de este plano patológico, porque entiendo que es así, y te voy a soltar una frase, ¿vale?
Vale.
Las mujeres prefieren a los malotes. ¿Esto es una generalización absurda o tiene algo de cierto?
Esto tiene algo de cierto. Mira, hay una frase que me encanta de Séneca que dice: el amor no se asusta de nada. Es decir, hay mujeres que cuando realmente se enamoran, y hay unas razones psicológicas por las que se enamoran, y hay características como, por ejemplo, la baja autoestima, la necesidad de poder controlar por primera vez en su vida una relación, y evidentemente si la persona está en prisión, ella está en libertad, controla perfectamente esa relación. Pero de lo que me estás hablando, de este malote, es una perspectiva biológica que han estudiado muchísimos antropólogos y han descubierto en los estudios que han hecho en primates que hay muchísimas mujeres que tienden a buscar un hombre dominante, fuerte, violento, que sea capaz de proteger su vida, su familia, su núcleo familiar, a sus hijos, aunque para ello tengan que matar. De modo que tenemos dentro de esta casuística un perfil femenino de mujer que se enamora de hombres extremadamente violentos, porque relacionan la violencia con la fuerza, con el poder. Y estas aptitudes las consideran aptitudes de protección hacia ella, su familia y su progenie. De modo que hay una respuesta biológica a este tipo de enamoramiento. Hay respuestas psicológicas, hay respuestas psiquiátricas y, por supuesto, hay respuestas emocionales como el amor maternal o el amor redentor. Mujeres que creen que con su amor van a cambiar a estos sujetos.
Paz, ¿la maldad tiene un componente biológico, genético?
Sí, la maldad tiene un componente biológico y genético, ambas cosas. Es decir, si echamos la vista atrás, el concepto de maldad, por ejemplo, a la Edad Media, estaba muy vinculado a la demonología. Es decir, la maldad era simplemente aquellas personas que ellos creían que tenían contacto con el demonio, las brujas, hechiceros, herejes, etc. La maldad es un concepto filosófico, es un concepto psicológico, psiquiátrico, y hoy en día es un concepto científico. Investigadores como James Fallon, investigadores como Adrián Rein o Jesús Puyol, de aquí, de Barcelona, han encontrado el lugar del cerebro donde reside la maldad. Es decir, podemos tener una definición filosófica, de maldad, pero también se ha conseguido mapear el cerebro, y por eso se habla del factor D o el factor de la maldad, que consiste en tener una serie de características y rasgos de personalidad que, unidos a un gen muy concreto, el gen MAO-A, puede hacer que haya un estallido, un elemento estresor en un momento importante de tu vida, que suele ser en la preadolescencia o la postadolescencia, que haga que se junten una serie de elementos como un cóctel letal y esa persona termine siendo malvada. Ahora, no podemos confundir la maldad con las personas malvadas. Es decir, con las personas que llevan a cabo actos malvados. Hay gente que es malvada per se, y yo lo he demostrado en muchas de mis investigaciones, y sin embargo hay personas que en un momento concreto llevan a cabo un acto malvado por una motivación muy concreta.
Porque no me haces una diferencia entre... Oiga, me he preguntado mucho y leyéndote he descubierto que bueno, hablas de esto y hay una diferencia entre la psicopatía de un hombre y la psicopatía de una mujer. Y me gustaría que tú me hicieses la diferencia en dos casos que conoces, que es... ¿Cuál es la diferencia entre José Bretón y Ana Julia Quezada?
Vale, perfecto. Bien, tenemos a José Bretón, psicópata primario, que tiene una patología, es un celópata, y la solución que encuentra para poder vengarse del hecho de que su mujer quiera separarse de él es acabando con la vida de sus hijos. Tenemos una motivación individual, personalísima, y el único camino que ve para dañar a su mujer es asesinar a sus hijos. Es decir, en el caso de la psicopatía, los psicópatas narcisistas, como en el caso de José Bretón, el fin justifica los medios. Pero tenemos casos como Ana Julia Quezada, tenemos casos como Maje, que la cosa cambia, porque lo que hacen es instrumentalizar su conducta para llevar a cabo un resultado que a ellas las beneficia. En el caso de Ana Julia Quezada, cuando diferenciamos a un psicópata masculino de un psicópata femenino, una de las características principales es la motivación final de la conducta que les lleva a matar. La motivación y el móvil son dos cosas completamente diferentes, pero hablemos solamente de la motivación. En el caso de Ana Julia Quezada, también psicópata, con unos rasgos de psicopatía muy marcados, una falta absoluta de empatía, con la que coincide con Bretón, una ausencia absoluta de remordimiento y de conciencia, que coincide con Bretón, y una coincidencia brutal, y es mostrarse ante los investigadores y los medios de comunicación como una víctima. Yo voy a ayudar en la investigación. En el caso de Ana Julia Quezada, el motivo era clarísimo, y además es un motivo muy femenino, que no lo tienen los psicópatas masculinos. Conozco muy poca casuística, que es la envidia. Cuando hablamos de las motivaciones masculinas dentro del ámbito de la psicopatía, sobre todo cuando hablamos de multicidas, tenemos el poder y control y la dominación sobre las víctimas y el binomio gratificación sexual-sadismo. Pero las mujeres no. Hay una diferencia fundamental en las mujeres psicópatas. Hablamos de celos, venganza, envidia. Es decir, son motivaciones que están mucho más íntimamente relacionadas con las emociones que con algún tipo de gratificación a la hora de cometer ese crimen. Y esta es la diferencia fundamental que yo veo entre Bretón y Ana Julia Quezada, por ejemplo. Hay muchas más, pero para darte un ejemplo rápido.
Me quedan unos minutos y hay un asunto, sé que has escrito sobre ello porque he leído un artículo que me parece perfecto. Y he aprendido mucho leyéndolo. Ana Julia Quezada estaba a punto de grabar un documental sobre el asesinato de Gabriel mientras estaba en la cárcel. Es un asunto que incluso yo hablé aquí con Patricia Ramírez, con la mamá de Gabriel. Y pensando en el fenómeno con el que hemos arrancado, Paz, claro, si permitimos que un asesino sea escuchado, el crimen puede acabar siendo un medio para atraer la atención y quizá más fama. No sé si hay que darle voz a un asesino.
No. Me niego en rotundo y escribí un artículo precisamente cuando salió a la luz un libro, precisamente siendo el protagonista Bretón, donde di una serie de justificación jurídicas, doctrinales, criminológicas, diciendo que no se debe dar voz al asesino. Cuando hay un asesinato, lamentablemente, y desde César el Hombroso, con la criminología positivista, siempre se ha dado protagonismo al asesino. Hay que saber el porqué, hay que averiguar las causas y los factores psicológicos y psiquiátricos y emocionales y ambientales que le llevan a matar. Pero nos hemos olvidado de las víctimas. El caso de Patricia, en la que participé en un debate muy interesante con ella, precisamente sobre si se estaba a favor o en contra del true crime, se puede contar la verdad, se debe contar la verdad. La sociedad necesita saber de quiénes estamos rodeados. Pero otra cosa es darle voz a la versión de un asesino. Y en el caso de Bretón no solo era darle voz a un asesino, sino que era contar con detalle qué es lo que había ocurrido el día de los hechos. Es decir, era revictimizar de nuevo a Ruth hasta el punto de tener que leer qué es lo que ocurrió con sus hijos. Yo no estoy en contra del true crime. Creo que el true crime nos ayuda a conocer entre quién vivimos y cómo protegernos. Pero lo que no se puede es dar voz a un asesino que cuente cómo, cuándo, dónde e incluso por qué ha asesinado a sus hijos. Que sí, que va en contra del artículo 20 de la Constitución, libertad de expresión, pero creo que cuando hablamos de derechos fundamentales prima mucho más el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen que la libertad de expresión.
¿Qué tal se duerme cuando una conoce tantos detalles brutales de la capacidad violenta o maléfica que tiene el ser humano?
Bueno, yo la verdad es que duermo bien porque es mi trabajo. Es decir, yo separo absolutamente el trabajo de cuando, evidentemente, pues estoy en momento de ocio. Pero sí que hay algo que me sigue perturbando a pesar de los años que han pasado. Llevo más de 25 años trabajando, investigando, leyendo, escribiendo. Y hay algo que me perturba muchísimo y es que cualquiera de las personas que nos rodean tienen fachadas compensatorias tan sumamente prosociales que no somos capaces a día de hoy de terminar o de poder terminar identificando si alguien va a terminar cometiendo un delito o no.
Qué interesante hablar contigo, Paz. Por favor, déjame guardar tu teléfono. Es que leyéndote ya me he quedado impresionado, escuchándote ni te cuento.
¿Me dejas comentar una última cosa?
Lo que tú quieras, Paz.
Mira, como estábamos hablando de las cartas que envían a asesinos, Dinamarca es el primer país que hizo un proyecto de ley en el año 2021 y en 2022, en enero, se ha aprobado la ley que se llama Ley Peter Madsen. Es el único país que prohíbe que los presos reciban cartas personales con de jovencitas y de mujeres declarándoles su amor. A ver si esto no ocurre en otras prisiones. Pero yo creo que es un gran avance el hecho de que estos hombres, como el que te comento, Peter Madsen, que fue condenado a cadena perpetua por asesinar a Kim Wall, una periodista que le fue a hacer una entrevista sobre dentro de un submarino que él había creado, porque es un hombre inteligentísimo, le empezó a escribir una joven de 17 años, dijo que estaba enamorada de él, fue a visitarlo y cuando se enteró el centro penitenciario, esto llegó al Parlamento y es el primer país, como digo, en Europa, que tiene una ley que prohíbe las cartas románticas entre internos y mujeres del exterior.
Paz, muchísimas gracias. Te mando un abrazo muy fuerte.
Igualmente y gracias por la invitación. Ha sido un placer.
Ho voglia di finire con Giulia in paradiso. Di lei mi piacciono i capelli in tinta col vestito. Viviamo nella stessa città, è bella come il mare infinito. L'unico difetto che ha è suo marito. È l'unico difetto che ha.
Bueno, yo le propongo que todos los viernes enganche la radio hasta ahora, bueno, que la escuche desde las 6 de la mañana, si es posible, pero si la engancha hasta ahora va a escuchar cómo Jorge Bustos y un servidor repasan algunas de las lecturas que le han parecido interesantes este verano o en el momento que sea. ¿Qué tal, Jorge?
¿Cómo va la cosa? ¿Qué tal, Alberto?
Oye, ¿qué has leído este verano?
Pues mira, yo suelo vincular los libros que elijo para el verano, bueno, lo hace mucha gente, ¿eh?, a los lugares que va a visitar, ¿no?, a que va a viajar, a no ser que siempre veranee en el mismo sitio, pero a mí me gusta, por ejemplo, este verano he estado en Estambul y en México. Entonces busqué bibliografía literaria sobre Estambul y México. Para viajar a Estambul me compré un libro que se llama así, Estambul, del escritor y premio Nobel turco Orhan Pamuk. Es un libro de memorias, es un libro precioso, donde él, libro grueso, pero que se leía muy bien. Empecé en el avión y lo fui leyendo los días que pasé en la antigua Constantinopla, la capital del Imperio Otomano, que es una maravilla de ciudad, ¿no? La Roma del Este. Bueno, pues ahí, leyendo a Pamuk, asistes a la historia de una familia de potentados venida menos de la que viene el propio Pamuk, y cuenta sus, bueno, el nacimiento de su vocación artística, sus peleas con la familia, con los vecinos, la transformación social, la caída del Imperio Otomano, la melancolía. Dice Pamuk que lo que caracteriza a Estambul, a los estambulíes, es la tristeza, sí. Es la melancolía, es la nostalgia de un imperio que perdieron y que sin embargo tiene que convivir con las ruinas maravillosas que ha dejado en la ciudad, que no es una ciudad en ruinas, pero que tiene pues tantas mezquitas, tanta grandeza, los rastros de la gran arquitectura bizantina. En fin, Estambul es una ciudad absolutamente literaria y que mejor que dejarnos pasear por ella por su qué premio
bueno.
Nobel, ¿no?
Qué bueno.
Y luego en México me compré El corazón de piedra verde de un escritor español, un gran autor de la generación del 14, que es Salvador de Madariaga. Salvador de Madariaga es uno de los grandes polígrafos españoles, pues como Ortega y Gasset, como Gregorio Marañón, como de ese nivel, ¿no? Y es una novela sobre Hernán Cortés, sobre la llegada de Hernán Cortés a México, y al mismo tiempo la trama te cuenta tiene dos escenarios, México y la Nueva España, el virreinato que todavía no se había descubierto ni conquistado. Te metes la familia de Moctezuma, de cómo el tío se documenta, claro, es de Madariaga es un sabio, entonces era capaz de escribir un libro de filosofía o de política o de una novela con la misma destreza. Entonces pues te explica cómo era el México anterior a la llegada de Cortés y cómo era España a finales del siglo XV, principios del XVI.
Bueno.
Y va entrelazando las dos bueno. historias.
Te voy a hacer, yo entiendo, ¿tú has leído Sapiens, el de Yuval Noah Harari?
Me lo he leído un poquito en diagonal, pero sí, me lo he leído. Tiene ideas interesantes, aunque creo que
me parece,
está un poco sobrevalorado.
¿Tú te parece que está sobrevalorado?
Un poquito él. El libro es muy interesante, ¿eh?
Es que el libro parte de una premisa que es por qué el hombre no vive en sintonía con su biología, como si hace cualquier otro animal, y si lo hacen las ficciones que se ha inventado. Y hay un concepto del libro que me tiene dando vueltas a una serie de entrevistas que quiero hacer, que es un poco, pues bueno, sales del plano terrenal y te pones a hacer preguntas para las que no hay respuestas ciertas, ¿no? Pero a ver qué te parece esta. Así como, no sé, pensemos en el concepto de justicia, ¿no? De qué es justo y qué no es justo. Si miramos la historia y analizamos lo que era justo, por ejemplo, en la época de Hammurabi, cuando uno coge el código de Hammurabi, ve el ojo por ojo, el diente por diente, ve también que había leyes con las que, por ejemplo, pues si tú matabas a mi esclavo, yo tenía el derecho de matar al tuyo. Eso era justo en aquella época. Claro. Nosotros hoy pensamos en la justicia alrededor de dos términos que en realidad son contradictorios, que es la libertad individual y la igualdad. Lo que pasa es que para una igualdad real es imposible que exista una libertad individual. Y yo pensaba, leyendo a Harari, diciendo, oye, si el hombre sigue siendo hombre dentro de 2000 años, ¿cuál será el concepto de justicia que tengan entonces? Es decir, pensarán y mirarán atrás y dirán, bueno, madre mía, estos bárbaros que tenían este concepto de libertad individual e igualdad, ¿sabes?
Claro, las aspiraciones. A ver, el concepto de justicia varía en función del contexto de cada época y a impulsos de los grandes reformistas morales de cada tiempo, ¿no? No, evidentemente no es inmóvil ese concepto. Lo que pasa es que Harari tiene una premisa muy interesante en sus libros, que es que el éxito evolutivo de la especie humana, del sapiens, se basa en que se ha contado historias. O sea, en que la naturaleza está completada por la cultura, en el caso del ser humano. Nos contamos historias que se pasan de generación en generación, a eso le llamamos tradición, a eso le llamamos recuerdo, memoria de la especie, y a través de esas historias vamos perfeccionando nuestra naturaleza. Y eso es lo que nos ha permitido ser los dueños de la creación, ser los reyes del mundo, ¿no? Porque somos el único animal que traslada su saber a la generación siguiente a través de la escritura, a través del lenguaje, a través de la memoria, a través de los mitos compartidos. Por eso son tan importantes las tradiciones, porque es lo que nos ha permitido evolucionar, ¿no? Esa premisa de Harari, pues es así, que es así, pero siempre va cambiando, claro.
Sí, señor. Jorge, seguimos hablando. Un abrazo.
Abrazo, buen fin de
semana. Tony, por favor, te lo pido. Cuéntame algo bueno. Bueno, es imposible que sea malo, pero sí. Del héroe Merlín.
Sí, pues yo te lo digo. Mira, libros, películas, que es de lo que has hablado, de lo que vas a hablar, que hemos vivido este verano. ¡Qué maravilla, qué bien! Estamos en plena operación retorno. Algunos se van, pero muchos vuelven. Y llegan a casa y, aunque están renovados con buena cara, abren la puerta y dicen, oye, la casa está como siempre y me encanta. o pues es que ya me aburren estas cortinas, me aburre este suelo, tienes tu hogar que renovarlo con Leroy Merlin. Tienes hasta un 30% de descuento para renovar tu armario ropero, por ejemplo, tu baño, redecorar, en fin, todo. Y empezar con las pilas cargadas. Así que consúltalo todo en tienda, en web. Y por supuesto, ya sabes, nuestros amigos Leroy Merlin están ahí.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Chicos, que ya estamos de vuelta de vacaciones. Si queréis nos juntamos en mi casa y os enseño las fotos. No traigáis nada, ¿eh? He pasado ya por el Corte Inglés y tengo la nevera llena. Os preparo algo así sanito, verduras y pescado y celebramos la vuelta, que os he echado de menos. Eso sí, la cerveza 00, que menudo verano llevamos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Yo antes pensaba que para estar en forma tenía que apuntarme al gimnasio, pero un día hice clic y empecé a entrenar en casa. Y con mi seguro me pasaba lo mismo. Pensaba que el mejor seguro era el más caro, pero un día hice clic y me pasé a Verti. Y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 150 euros de regalo.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para dos personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
Llegas del verano con mejor cara, más energía, renovado. Y vuelves a casa. ¡Que no te caiga! Revitaliza tu hogar con Leroy Merlin. Tienes hasta un 30% de descuento para renovar tu armario ropero, tu baño, redecorar y empezar con las pilas cargadas. Consulta condiciones en tienda y web.
¡Le pega la pico!
Esto es un planazo. Ahora el plan fútbol de DAZN tiene las mejores ligas europeas, toda la Liga Hypermotion y aún más partidos de la Liga EA Sports. Suscríbete por 14,99 euros al mes durante 12 meses.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva Tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
En Alcampo hasta el 31 de agosto tienes el salmón 2, 3 kilos por medios o enteros a 7,89 euros el kilo. Oferta disponible en tu tienda y en alcampo.es. Y disfruta miles de descuentos de hasta el 70% en la segunda unidad.
En Alcampo sales ganando.
Querido profesional, en Obramat encontrarás una amplia gama en impermeabilización y aislamientos de las mejores marcas profesionales con stock siempre disponible y a los mejores precios. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo el día de hoy y a partir de ahí que cada uno decida.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Llevaba yo con tiempo con ganas de saludar a mi buen amigo Jerónimo José Martín, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Tienes mono de cine?
Sí, te respeto mucho en vacaciones y me he comido un par de... Tampoco quiero ser muy...
¿Mostachones?
Sí, me he comido dos cosas muy malas en el cine, tío, pero por no avisarte a ti en vacaciones, claro, ¿sabes lo que te digo? Por sí, no molestarte. Sí, sí. Oye, déjame presentar a quien tienes a tu derecha o a tu izquierda, porque tú te catas de los errores que hay en el cine.
Sí, hombre, sí, todos los críticos, todas las grandes películas tienen errores, o sea que...
Todas tienen errores. Yo recuerdo un en Gladiator, lo primero que hay es girasoles, cuando el tío vuelve a España, que en aquel entonces no había girasoles, y también recuerdo ver como una especie de avión en una...
Cuidado.
¿Tú recuerdas esa o no?
No, eso ya no, pero bueno, como te pongas, te cuento del tío de la boina en el feed de Anthony Mann, no te digo
ya,
nada.
Ya. Oye, déjame que presente a Creo que es Juan. Tengo dudas de si es Juan José o Juan Jesús. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, es Juan Jesús. Suele ocurrir, ¿eh? Pero respondo ante cualquier invocación.
Es que como ponéis Juan J. Alonso, digo, pues no sé si es José o Jesús, y el que más sí, se repite para
broma,
mí
es José. Es una broma de mi época en la facultad. Juan J. y ahí se quedó.
Oye, eres licenciado en filosofía, en historia, has recopilado fallos o errores en un libro fantástico y muy entretenido que es Bibliotecaria, solterona y con gafas. Que recuperas algunas cuestiones que chirrían. Pero siempre hacemos una cosa, no tenemos mucho tiempo, así que Jero, vamos a ver tres estrenos que te gusten a ti, los hacemos aquí con Juan Jesús y vamos directamente a los errores, ¿no? Que me apetece.
Sí, vamos a empezar. Esta semana hay un montón de estrenos melodramáticos. Amor en cuatro cartas. Hay una comedia negra, Los Rose, con Olivia Colman y Benedict Cumberbatch pegándose tortas. Son un matrimonio, un remake de La Guerra de los Rose. Tenemos una sátira psicológica, Locamente, que es como aplicar para una historia de adultos el tema del revés. Estas películas que te metes en la mente de él y de ella en una cita, ¿no? Pero quizá la película más interesante, una de las más interesantes de este verano, casi discutida, es otro melodrama, Materialistas.
¿Estás soltero? Llámame si quieres conocer a alguien.
Me merezco a alguien que cumpla todos mis criterios.
Les prometemos amor.
¿Por qué se casa la gente?
Porque se sienten solos y tienen esperanza.
¿Qué tal es la peli?
Pues mira, me ha gustado un poco menos de lo que me esperaba porque me entusiasmó Vidas Pasadas, la anterior película de esta directora surcoreana, Celine Song. Están muy bien Dakota Johnson, Pedro Pascal, Chris Evans, pero es una enmienda a la totalidad, a la cultura woke. Están los tíos perdidos, todo absolutamente materialistas, cuánto mide, cuánto no mide. La protagonista es una casamentera en Nueva York y se dan cuenta de que el amor va por otro lado, ¿no? En ese sentido es muy interesante una película de Cineforum, pero quizá carga la mano tanto en la frialdad de los personajes que cuando llegan las emociones se me quedan un poquito distantes. Me impliqué mucho más en la anterior, en Vidas Pasadas. De todas maneras, es una buena película y probablemente de todas estas que he citado es la más potente, ¿no? O sea, en todos los sentidos.
Vamos con Sin Oxígeno, ¿quieres?
Sí.
Sin Oxígeno.
Los propulsores se han desconectado.
¿Cuántos?
Todos.
¡El barco se mueve!
¡Sal de ahí ya!
Chris se ha convertido en el ancla. No aguantará demasiado.
¿Y ahora qué?
Volveré a por ti.
Hoy no pienso perder a ningún buzo.
Bueno, está bien hecha esta película de Alex Parkinson, que ya había hecho un documental sobre una historia real de buzos que están arreglando tuberías en 2012 en el fondo del Mar del Norte. Llega una tormenta, situación límite, y en el fondo del mar pasa algo increíble, inconcebible, que en teoría no puede pasar. No cuento más. Es una película interesante, muy veraniega, o sea, está bien hecha, está con Woody Harrelson por ahí, claustrofobia, desesperación, acciones paralelas bien llevadas, en fin, muy del verano, al que le gusten estas películas le va a gustar.
Vale, Materialistas sin Oxígeno, dime la última de boquilla, ¿no?
Campamento Garra de Oso.
Este sitio es genial.
Esto es una zona protegida, es una vida de oso.
Ahora no se ven osos.
Los humanos adultos son peligrosos, acabarán con todo, todavía hay esperanza.
Bueno, de las muchas que se han estrenado, y digo, con permiso de la de Padre No Hay Más Que Uno 5, que me parece mejor, pues Silvia Kerr, esta barcelonesa, ha hecho una película con un buen guion de Marta Armengol y Daniel González, dos niños muy diferentes en un campamento, ella es súper activa y tal, sus padres quieren convertirla en una triunfadora, y el otro es un pobre estudiante de estos que es muy, muy listo, demasiado listo para los que están ahí haciendo el bobo, ¿no? Y se enfrentan con un especulador que quiere convertir todo el bosque en una urbanización de lujo. La niña es buenísima, Julia Raya, el chaval también, Martina Velo, y luego tienes como cosa divertida que en plan los malotes de Solo en Casa andan por ahí Anabel Alonso, Edu Soto, Gonzalo Díez, con lo cual te echas una risa. Es, digamos, para la recta final y los padres que se quieren llevar a los nenetes, pues una película ecológica, divertida, que está bien.
Claro. No sé si a usted le ha pasado alguna vez que está viendo una peli y de repente piensa ¿por qué el personaje este ha hecho esto? ¿Qué sentido tiene? Y se quedan ahí como dándole vuelta. Precisamente esto es lo que ha recopilado Juan Jesús Alonso en el libro del que le hablaba, Bibliotecas, Bibliotecaria, solterona y con gafas. ¿A qué tipo de errores, Juan, te refieres tú en el film?
No son errores en realidad, pues serían cosas que chirrían, que incomodan, que molestan, que no encajan. Esas 41 películas del libro son películas que me encantan.
Son buenísimas,
todas,
la mayoría,
buenísimas,
por cierto.
Todas maravillosas, las he visto cientos de veces, pero siempre hay un momento que llega algo que ya estoy pensando, ya está ahí ese detalle que me va a fastidiar el resto, a veces lo paso. Y sigo con la película.
¿Pero a qué tipo de errores te refieres? Ponme un ejemplo, Juan. Sí,
por ejemplo, el que da título al libro, Bibliotecaria, solterona y con gafas, ¿no? Pues de la película Qué bello es vivir. Bueno, seguramente todo el mundo lo ha visto, y si no lo ha visto, pues nada, ya tiene deberes para este fin de semana.
Es una broma este,
que la vean. Pues hay un momento en el que, bueno, el Clarence, el ángel de segunda clase, pues hace ver a George Bailey, el protagonista, cómo habría sido su vida si no hubiera nacido, ¿no? Para que se dé cuenta de lo valiosa que ha sido su vida. Entonces, bueno, pues si él hubiera nacido, su madre sería una mujer agria, el tío Billy estaría en un manicomio, el señor Gower sería un alcohólico que estuvo en la cárcel, Violet Beck, que interpreta a la maravillosa Gloria Graham, sería una prostituta, y Mary Hatch, su esposa, sería una, así se dice en la película, solterona, bibliotecaria y con gafas.
Bien,
a mí que me expliquen cómo es posible que la maravillosa Mary, divertidísima, inteligente, preciosa, si no se casa con George Bailey, bibliotecaria, lo puedo entender. Solterona, no lo puedo entender. Gafas, incomprensible.
Es la maestría de Capra, ¿eh? De convertir una comedia en un drama también, claro. En una película incluso de terror en ese.
Claro, claro.
Entiendo
es que,
como
patidifuso.
Entiendo que como licenciado en filosofía siempre le intentas buscar ese punto filosófico, pero no sé cómo lo encuentras.
Sí, se puede, pues no sé, leyendo Foucault, por ejemplo, Foucault decía que había una, más que una analogía, él decía que había una identidad entre la escuela, la fábrica, el manicomio, la biblioteca, o sea, la empresa, el cementerio, o sea, lugares donde estamos encerrados, ¿sí? Y se los disciplina. Pues se podía interpretar en que Mary Hatch es solterona y por lo tanto hay que disciplinarla. Y entonces ahí queda en la biblioteca, encerrada, como si fuera un manicomio, porque sería un problema de salud pública.
Hay una cosa, no sé si...
Prácticamente.
Creo que lo dije el otro día, pero no recuerdo si es Taleb el que lo dice, en el que somos muy similares en nuestros gustos vulgares, si queremos, y que somos muy distintos en nuestros gustos elevados. Por eso no es verdad que cualquiera se haya visto viendo Sálvame algún día o algún programa de estos del corazón, que muchos también califican como, en fin, yo no me gusta calificar, pero, en fin, es entendido así popularmente. ¿Hay quien sigue pensando que existe una frontera inquebrantable entre la alta cultura, como la filosofía, y la cultura popular, por ejemplo, como el cine, ¿no?
Sí, hay gente. Es uno de los asuntos que más me gusta pensar sobre ello. Eso de alta cultura y baja cultura. Bueno, yo niego la mayor. Niego la mayor, la mediana y la pequeña. Lo niego todo. Eso de alta cultura me...
Eres negacionista.
Negacionista absoluto. Me espanta lo de la alta cultura. Claro que se puede ver un peplum. A mí me encantan los peplum. Los peplas. Cualquier
peplum que...
Las películas...
Cine romanos.
Vale, ambientadas en el mundo antiguo, bueno, más o menos, delirantes la mayoría de ellos. Y bueno, y se puede sacar mucha chicha histórica, incluso filosófica, de esos, si quieres, y si no, no.
Claro.
Si no, no. A mi madre le encantaba la serie Isabel, y a mi madre nunca le interesó de historia, pero yo acabé discutiendo de historia con mi madre gracias a la serie Isabel.
Pues
o sea, que no me parece
buen ejemplo,
mal. Y Troya, mi madre también vio la película Troya, y un día, mientras hacía una fabada, hablamos de Héctor.
Entonces,
claro, nada de alta cultura. Vamos a dejarlo en cultura.
Claro, claro, claro. Jero, tenemos 3 minutillos. Dale una pregunta a Juan.
Bueno, no es fácil, ¿no? O sea, que a veces la gente cuando va buscando las chispas estas, pero tienes tu razón. He visto este verano otra vez Hijos de los Hombres, de Alfonso Cuarón, que me parece una distopía sensacional. Y a veces, efectivamente, no es que sea un fallo, porque me parece que tú lo que has buscado son rupturas de ritmo,
sí,
de tono y tal,
es,
que te sacan. En esa película, por ejemplo, uno de los protagonistas muere a los 20 minutos. ¡Pum! Y entonces te cambia la película. Yo creo que ahí es donde está la genialidad de muchos directores, de jugar con los géneros saliéndose de ellos cuando quieren.
Claro,
y tú buscas todas estas películas, son muy interesantes todas las que tienes, y dices, me da igual que haya esos giros, esos cambios, incluso esos errores, ¿no?
Me da igual. Pero que hay un momento, ya para terminar, porque se acaba el tiempo, pero por citar Casablanca, ¿no? Que es, en fin, una película, en fin, estratosférica, ¿no?
Sí.
Bueno, pues hay un momento, mira que tiene diálogos maravillosos, ¿eh? Pero hay un momento en el flashback en París, donde están Ilsa y Rick, que Ilsa dice esa frase maravillosa, ¿no? ¿Ha sido un cañonazo o el corazón que me late? Se lo pregunta Rick.
Sí.
Y Rick va y responde, es el nuevo cañón 77.
Súper romántico.
Vamos a ver. Que no va por ahí. Sí. Que no va por ahí, Rick. Que es un momento buena. Romántico, jolín. Acabas de estar paseando con tu chica en coche, estás bebiendo champán.
Está preocupado por la guerra, jolín.
Estás pensando el cañón 77. De verdad,
es Humphrey Bogart. Es fantástico.
Con ese dato técnico.
Es fantástico. Bueno. Bibliotecaria, solterona y con gafas. Lo ha escrito Juan Jesús Alonso, que es licenciado en filosofía e historia y además que le gusta el cine y tiene mucha gracia. Léase el libro porque es muy interesante. Juan Jesús, te mando un abrazo fuerte.
Igualmente. Adiós. Un abrazo para todos.
Oye, que eso. Me queda un minuto, Jero, y te quería decir que no me ha matado la peli de Sin Cobertura, ¿eh? Que estuve el otro día en el cine, un poquito flojita, me parece.
Es floja. Sí, por eso te digo que no todas las de... el cine para todos los públicos, el cine familiar es muy difícil. Tienes que tener un buen guión y mucho mejor el guión de la que hemos comentado hoy que de la que tú citas. O sea que ahí hay que cuidarlo, aunque sea para niños. Quizá precisamente por eso es más complicado hacer un guión.
Correcto, correcto. Jero, hasta el viernes que viene.
Adiós, aquí estaré.
Adiós, tío. Hay una nueva multa que pretende poner la DGT que tiene que ver con el espacio que deja usted entre un coche y otro. Déjeme que se lo cuente con detalle, que hoy además hay operación de llegada, ¿no? Que viene mucha gente de... En fin, que el lunes hay que trabajar. ¿Qué le vamos a hacer? Un segundo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Porque además con el Corte Inglés puedes financiar tus compras escolares fácilmente. Cuota mínima 30 euros. Hasta el 30 de septiembre la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés, en tienda, web y app. Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en el Corte Inglés. 15% de descuento adicional en marcas de electrodomésticos como Balay, Whirlpool, Hisense, Dyson, Kosori o WMF. Son las ofertas límite del 28 al 31 de agosto en tienda, web y app del Corte Inglés.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, tipo directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
No te pierdas solo en cines Los Rose, la comedia casi romántica del año.
Los dos hemos dicho cosas que no pensamos.
¡Yo sí las pienso!
¡Y yo también!
Del director de Los Padres de Ella.
Parece que todo el mundo cree...
¿Qué nos odiamos?
Con Olivia Colman y Benedict Cumberbatch.
Se acabó.
¡Eso lo decido yo!
Esto se nos está yendo de las manos.
¡Me da igual que me muera!
Los Rose, ya en cines.
El Partenón de Atenas, la obra maestra de la arquitectura griega, que sí, que las columnas muy bien, pero le metes un cerramiento de cristal y queda eso clavado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin te ofrecemos una amplia gama de productos en stock permanente. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar. ¡Al calor! ¡Venga, que nos vemos a la vuelta!
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En Carrefour vuelve al cole al mejor precio para que guarden sus secretos en todas las mochilas y troles escolares con un 20% de descuento. Hasta el 3 de septiembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
el ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, el incendio que más preocupaba hoy, el de Porto en Zamora, baja a nivel 1 de peligrosidad. Y la localidad próxima de San Ciprián de Sanabria deja de estar confinada. Son las buenas noticias que nos traen los